Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Vamos a dedicar hoy la mayor parte de nuestro tiempo a conocer dos importantes trabajos que se han venido realizando en los últimos meses y que tienen en común la lucha contra la discriminación hacia la comunidad gitana. Uno de ellos es el informe anual Discriminación y Comunidad Gitana 2017 que edita la Fundación Secretariado Gitano.
Y el otro es el Pacto contra el Antigitanismo, una iniciativa de FACALI, la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas de Andalucía.
Hablaremos con representantes de ambas entidades, pero antes vamos a recordar al cantaor Juan Peña, el lebrijano. En el primer aniversario de su fallecimiento, hace unos días, ha tenido lugar un acto en su memoria con el descubrimiento de una placa en su casa natal de Lebrija.
Con nuestra portada musical de hoy, que es el estreno del nuevo disco de la pianista Rosario Montoya, vamos a comenzar este tiempo del arte y la cultura romaní en la radio pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Thank you.
Esta es la novedad discográfica que os anunciábamos. La madre de la criatura se llama Rosario Montoya, su nombre artístico, la Reina Gitana.
Y presenta nuevo disco, en el que se incluye este, podemos decir, es como un minueto por alegrías. Es un tema que la pianista jerezana dedica a su hija y el título es Dulce Melodía. Dentro de poco tendremos a Rosario Montoya con nosotros, esta pianista y profesora de piano en Jerez de la Frontera. Enhorabuena.
gitanos@rtve.es.
Yo me llamo Juan de la Santa Trinidad, hijo de Bernardo y de María. Soy gitano rubio y en mis ojos llevo y el azul del cielo de Lebrija. Mi casa era un Belén de fantasía, un compás de misterio acobijaba. Mi padre patriarca me adoraba y entre nana mi madre me dormía.
Yo me llamo Juan de la Santa Trinidad, hijo de Bernardo y de María.
Soy gitano rubio y en mis ojos llevo el azul del cielo de Lebrija.
Juan Peña Fernández, el lebrijano, va a estar siempre en nuestra memoria. El pasado día 13 se cumplía un año de su desaparición. Un grande del flamenco cuyo legado artístico va a quedar para la historia de la música popular de nuestro país.
En su Lebrija natal, el lebrijano fue recordado en un emotivo acto en el que se descubrió una placa en el número 56 de la calle Silera, la casa donde nació. En la placa puede leerse «Insigne artista gitano de reconocido prestigio universal, engrandeció la música flamenca desde su creación e innovación».
Los actos comenzaron de ese homenaje a las 8 de la tarde con una misa muy emotiva en la iglesia de San Francisco y a continuación todo el mundo se fue a la casa donde nació Juan el Lebrijano. Allí estuvieron compañeros como José de la Tomasa, el violinista Faisal que tantos momentos compartió en el escenario con Juan, el guitarrista Antonio Carrión, el productor Jesús Bola o los cantadores Juan Reina y Sergio Aguilera.
Y también acudieron personalidades de la cultura como Juan Manuel Suárez Japón, que fue rector de la Universidad Internacional de Andalucía y exconsejero de la Junta. También el pintor Fernando Bravo, el director del Instituto de Cultura Gitana Diego Fernández y desde luego la alcaldesa de Lebrija, María José Fernández, y prácticamente toda la familia de Juan, con sus hijos Juan y Ana Belén Peña, su hermano Pedro Peña y muchas personalidades destacadas. Entre los muchos momentos emotivos de esta ceremonia estuvo la versión allí mismo en la calle de este cante ya inolvidable de Juan Peña el Lebrijano.
Patriarca, abre el camino. Patriarca, abre el camino. Hey, el grano de la espiga en la solera del vino.
Otro de los momentos importantes de este homenaje al lebrijano fue el texto que escribió para él su hija Ana Belén Peña, que fue leído por el crítico Manuel Martín Martín. Y para finalizar, la Hermandad de la Humildad de Lebrija interpretó con ritmo de bulerías, estamos hablando de una banda de música, interpretó a ritmo de bulerías otro clásico del lebrijano que puso a todo el mundo a jalear y a tocar las palmas.
Juan Peña el Lebrijano ya tiene una placa en la casa donde nació, en la calle Silera, número 56 de su Lebrija natal. Manuel, cuántos recuerdos. Para mí fue todo un honor conocerle y compartir esos ratitos de charlas, de cante, de emociones.
Esos ratitos que son parte fundamental, claro que sí, de la historia del flamenco, que no todo es actuar en un escenario, sino compartir con los grandes maestros sus vivencias. Bueno, pues nosotros nos sumamos también a este homenaje. Juan el Grande, Juan Peña el Lebrijano, por siempre en la historia del flamenco.
Si el río quiere irse, se irá. Si el río quiere irse, se irá. Si no hay quien lo detenga ni lo pare porque le falta la sal. Si el río quiere irse, se irá. Si el río quiere irse, se irá. Si no hay quien lo detenga ni lo pare porque le falta la sal. El agua que corre libre es el agua que se bebe. El hombre que sueña vive. El hombre que sueña vive y el que no vuela se muere. Mientras el día se me escapaba por la ventana. Y eso de media mañana, y eso de media mañana. Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy con ella. Si el río quiere irse, se irá. Si el río quiere irse, se irá. Si no hay quien lo detenga ni lo pare porque le falta la sal. Si el río quiere irse, se irá. Si el río quiere irse, se irá. Si no hay quien lo detenga ni lo pare porque le falta la sal. El agua que corre libre es el agua que se bebe. El hombre que sueña vive. El hombre que sueña vive. Y el que no vuela se muere. Y mientras el tiempo se derramaba por las esquinas de aquella plaza, a eso de la media tarde, a eso de la media tarde, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy por flores con ella. Si el río quiere irse, se irá. Si el río quiere irse, se irá. Si no hay quien lo detenga ni lo pare porque le falta la sal. Si el río quiere irse, se irá. Si el río quiere irse, se irá. Si no hay quien lo detenga ni lo pare porque le falta la sal. El agua que corre libre es el agua que se bebe. El hombre que sueña vive. El hombre que sueña vive. Y el que no vuela se muere. Y cada noche me regalaba nueva sonrisa que ella inventaba. Y eso de la medianoche, a eso de la medianoche, a eso de la medianoche, yo me quedo, me quedo, me quedo, yo me quedo con ella. Si el río quiere irse, se irá. Si el río quiere irse, se irá. Si no hay quien lo detenga ni lo pare porque le falta la sal. Si el río quiere irse, se irá. Si el río quiere irse, se irá. Si no hay quien lo detenga ni lo pare porque le falta la sal. Si el río quiere irse, se irá. Si el río quiere irse, se irá. Si no hay quien lo detenga ni lo pare porque le falta la sal. Si el río quiere irse, se irá. Si el río quiere irse, se irá. Si no hay quien lo detenga ni lo pare porque le falta la sal.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Recientemente, la Fundación Secretariado Gitano hacía público el informe Discriminación y Comunidad Gitana 2017. Un informe que tiene como objetivo sacar a la luz la situación de discriminación que sufren los gitanos por su condición étnica. Isidro Rodríguez, director general de la Fundación Secretariado Gitano.
La discriminación tiene muchísimas formas, y la discriminación que padecen los gitanos y las gitanas pues tiene también, como la de todo el mundo, muchas gradaciones. Va desde la simple indiferencia al prejuicio, al odio, al antigitanismo más feroz, a las expresiones de violencia. Y siempre está ahí. Y además viene desde siempre, es muy persistente, es secular, a los gitanos les acompaña desde hace siglos y en todos o en muchos países, y es absolutamente persistente.
La presentación de este informe Discriminación y Comunidad Gitana se realizó en torno a varias mesas de debate a las que asistieron autoridades y en las que surgieron muy interesantes reflexiones. El director de la Fundación Secretariado Gitano insistió en la necesidad de la Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación, una ley que se comenzó a trabajar hace algún tiempo, pero que por diversos motivos se quedó solo en un intento.
En esa ley se preveía también que hubiera una autoridad independiente para promover la igualdad de trato. Esto también se quedó un poco en el cajón. No sé si por motivos presupuestarios o por otros motivos, pero al final, y todos lo entendemos, si no hay independencia en el órgano que ejerce la defensa de la igualdad de trato, eso no progresa, porque muchas veces el agente discriminador son las propias instituciones públicas, puede ser un ayuntamiento, puede ser un cuerpo policial, puede ser una administración. Si no hay independencia en el órgano que de alguna manera pone en marcha las medidas, realmente no vamos a progresar. Y yo creo que si el objetivo, estoy seguro que así es, el de todos, es avanzar, la independencia de ese órgano debe ser una prioridad para todos.
Entre los asistentes a la presentación de este informe estaba Lucía Cerón, directora general del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Y también desde esta instancia se ha coincidido en la necesidad de esa ley.
Nos consta que es algo fundamental, porque lo que está regulado existe. Lo que no está regulado no existe. Puede haber los medios de comunicación, pinceladas, puede haber las fuerzas y cuerpos de seguridad, pinceladas, la política, pinceladas. Pero los que venimos de la rama jurídica sabemos que lo que está regulado existe. Con lo cual, vamos a intentar efectivamente que exista esa regulación.
Otro de los asistentes fue el consejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey, que además es catedrático de Derecho Constitucional. Para luchar contra la discriminación, Fernando Rey ha defendido seguir el modelo europeo, que consiste en potenciar la figura del defensor del pueblo.
En definitiva, todos los participantes coincidieron en la necesidad de más y mejores herramientas jurídicas y de otra índole para la lucha contra la discriminación, que es uno de los objetivos de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana, una estrategia puesta en marcha por el gobierno, pero que es una estrategia que, según el director de la Fundación Secretariado Gitano, todavía tiene carencias.
Le falta, y eso alguna vez también se lo hemos dicho a la directora general, intensidad. Para cambiar esa situación hay que poner, como dice Naciones Unidas, medidas específicas, y hay que ponerlas. Tienen que ser intensas, sostenidas en el tiempo, suficientes, tiene que haber inversión suficiente y se tarda años también, pero tiene que haberlas. Y la idea, por tanto, es que tenemos una buena estrategia, pero aquí hay que meterle intensidad para cambiar realmente esa situación.
Interesantes reflexiones las que se han vertido en la presentación del informe Discriminación y Comunidad Gitana 2017. Pero en el fondo está el contenido de este informe. Y para conocer lo más sustancial, pues hemos llamado a Sara Jiménez, que es gitana, abogada y directora del Departamento de Igualdad y No Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano.
Sara Jiménez, muy buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por atendernos a estas horas y es el fin de semana, pero sabemos que vosotros no descansáis cuando se trata de estos temas. 202 casos de discriminación registrados en este informe. pero suponemos y nos tememos, Sara, que es solo la punta del iceberg, ¿no?
Sí, lo primero, pues eso, agradecer también la solicitud y la participación, pues para reflexionar un poquito, pues sí, es una reseña de la realidad que todavía viven muchos gitanos y gitanas, y es la, digamos, la visibilización de una pequeña muestra de personas, además, que se atreven a dar ese paso adelante y decir, voy a denunciar, voy a pedir ayuda ante situaciones de rechazo.
Y de estos 202 casos, nos llama la atención que 142, nada más y nada menos, son mujeres.
Sí, ahí hay una especificidad dentro de lo que son las víctimas. Hay 334 personas afectadas en los 202 casos, y con un número específico, como dices, de mujeres gitanas, y además en ámbitos específicos. La discriminación que sufren muchas mujeres gitanas las vemos muy registradas en el acceso a bienes y servicios. Hacemos una reflexión en el propio informe, lo mal que se pasa, el grave rechazo que tienen en supermercados, en centros comerciales, en lugares de en tiendas, ¿no?, donde van y no se quitan al guarda de seguridad de encima. Es un atentado, fíjate, cuando te lo cuentan, es a la dignidad lo primero de todo, a la igualdad, al disfrute de servicios. Allí en cascada viven situaciones muy complicadas muchas mujeres.
Buenas noches, Sara.
Buenas noches, Joaquín.
En el informe se refleja en muchos casos la discriminación como algo cotidiano en la vida de las personas que la sufren, ¿no? Y esto nos hace pensar que ese efecto perverso de pensar que es así y de que no se denuncia, ¿realmente tenéis datos sobre estimaciones de porcentajes de denuncia?
Lo que tenemos son los datos, fíjate, de la AFRA, de la Agencia por los Derechos Fundamentales. En sus últimos estudios sobre discriminación hablaba de que el 90% de las personas discriminadas no denuncian. Hablaban del grave problema de la infradenuncia, ¿no? O sea, tenemos el dato, sobre todo, pues un poco así, a la contra de que las personas afectadas, y sobre todo los gitanos y las gitanas en este caso, no denuncian, pues esa asimilación, Joaquín, que se tiene todavía de la situación discriminatoria, vivimos con ella. Desde que naces en los hogares se vive conociendo las situaciones, o bien tú directamente, un familiar, alguien del día a día. Entonces llega un momento que interiorizas, e incluso lo lamentable también es que crees que no va a haber una respuesta, que tu propio Estado no te va a dar una respuesta en la defensa ante la vivencia del hecho discriminatorio.
Claro, conocemos muchos casos, Sara, tú y yo, de gitanos y de gitanas que, bueno, han dicho, bueno, ¿y para qué voy a denunciar si no me van a hacer caso, no?
Exactamente. La víctima normalmente tiene un perfil, en análisis que haces del perfil, pues son personas, eso, que lo primero de todo tienen interiorizada esa situación. Pero luego, incluso cuando les dices y vienen y le dices, no, mira, que esta es una situación discriminatoria, para ejercer y defender sus derechos, ahí es donde tienen, digamos, como cierto recelo de la respuesta del sistema. Por un lado encuentras el decir, ¿quién va a defender todavía este ideario de quién va a defenderme a mí como gitano o como gitana, ¿no? Y por otro lado, ¿qué respuesta va a haber? Un juzgado se va a poner de mi lado, una respuesta de una administración va a venir en mi lado, entonces hay que ir rompiendo todo ese tipo de miedos. Al final son miedos también a las represalias de qué dirán, si denuncio, si no denuncio. Hay que trabajar mucho, muchísimo, además, en estos momentos con la víctima, para que cojan esta confianza, pero además hay que acompañarles con muchísima cercanía, contundencia, y además hacer que las cosas funcionen, ¿eh? Porque si las víctimas a veces se quejan, también algo de razón en la falta de respuesta de nuestro sistema es que existe.
En este informe 2017 tenéis también una mirada muy especial al ámbito de los medios de comunicación, y especialmente, y es algo preocupante por lo que tiene de fenómeno creciente, el odio en las redes sociales, ¿no?
Sí, redes sociales e internet es allí donde el discurso de odio campa a sus anchas, traducido en prejuicio, estereotipo, y también en el puro discurso de odio, que es constitutivo de un delito, ¿no? Entonces, vemos que registramos en internet foros, comentarios y eso ahí, que van en una línea de un discurso, todas muestran rechazo, pero la graduación del rechazo es distinta. Una es un prejuicio y un daño, todos dañan la dignidad de la persona, pero otros, los mensajes son deshumanizantes, con un componente de odio que hay que abordar. Por eso, pues una de las líneas de trabajo que actualmente pues se está desarrollando es muy ligado pues a las grandes empresas, ¿no? Hay que trabajar con Google, hay que trabajar con Twitter, con YouTube, que es lo que se está haciendo, pero además que los canales jurídicos de esas fiscalías que hay especializadas en delitos informáticos, las de delitos de odio y discriminación, las unidades policiales, fíjate, hay muchísimas herramientas, pero tenemos que seguir trabajando para que esto no cambie a sus anchas, porque al final generan todo el trabajo que por ejemplo hacéis muchos medios de comunicación para llegar a la ciudadanía, sensibilizar, pues nos rompen todo en un momento con mensajes de este tipo.
Bueno, ahí comentabas pues de esas formas de discriminación que están a la orden del día, pues el seguir a un hombre o a una mujer gitana en un supermercado, registrar el bolso por el color de la piel muchas veces o por la forma de vestir. Yo no sé si aparte del trabajo que se puede hacer de sensibilización, también hay algún tipo de herramientas. Hablábamos antes, o se comentaba antes de darte paso, de la necesidad de una ley. Vosotros también estáis un poco apostando por el concepto de litigio estratégico. ¿Qué es, Sara?
Sí, pues mira, llevamos unos años apostando, actualmente tenemos dos litigios estratégicos. Pues mira, es seleccionar bien un caso bien trabajado en un ámbito que creemos en el que hay que abrir la respuesta de los tribunales, con una víctima, digamos, que fíjate, que quiera denunciar, que esté apostando también por estar apoyada desde la fundación en este caso, y llevarlo hacia los tribunales pues para abrir esa brecha. En digamos, sobre todo son casos donde creemos que es necesario abrir pronunciamiento judicial. E intentamos que sean casos también que tengamos pronunciamientos judiciales positivos para abrir esa jurisprudencia que tanto necesitamos. Actualmente tenemos un caso de una lesión pues a un chico en un bar de una piscina en la zona de Valencia, que la agredieron con un discurso antigitano. Igualmente tenemos otro caso, porque tenemos muchos casos también, veis, este por eso lo elegimos así, de jóvenes que tienen graves problemas para acceder a lugares de ocio. Pues actualmente tenemos en litigio a dos discotecas acusándoles de un delito del artículo 512 de nuestro Código Penal, porque creemos que hay que buscar un pronunciamiento y una parálisis a que, amparados en el derecho de admisión, no dejan entrar a jóvenes gitanos y gitanas a los espacios de ocio.
Y en todo este trabajo que estáis realizando, me imagino que también hay un tema que no a mí me llama la atención, y es la escasa actuación de oficio por parte de la Fiscalía o del Defensor del Pueblo, ¿no?
Sí, fíjate, el otro día en las reuniones, y como avance que hay fiscalías provinciales y llevamos más, son dos casos que nosotros litigamos, pero luego tenemos como una docena de casos que tenemos en las fiscalías. Ahí sí que pediríamos más impulso, porque creemos que cuando ya un caso se informa a la fiscalía, y desde lo jurídico es muy importante, y los que me escuchen que estén en este mundo, ¿no?, de lo jurídico, estar en toda la fase del procedimiento. La figura ahí del fiscal, un fiscal especializado en delitos de discriminación, que siga la causa, como se hace en violencia de género, si es el modelo. Entonces ahí tenemos mucho tema pendiente, Joaquín, en la respuesta, y creo que tenemos que hacer mucha incidencia para que estos fiscales y funcionen.
Pero también habría que hacer algún tipo de campaña de sensibilización con los actores jurídicos, con la judicatura, con el medio, para tratar de que esas actuaciones de oficio pues sean más de las que son, ¿no?
Sí, y además hay que sensibilizar mucho. Ya se han empezado a hacer algunos cursos de formación desde el Consejo General del Poder Judicial, en los que hemos participado, pero esta materia, los operadores jurídicos, los jueces, deben ser sensibles, se debe aplicar la legislación, y además con rigor y con mucha contundencia, y para eso tienes que creer mucho, tienes que creer en esta materia. Y además, tener en cuenta, porque tenemos un buen marco estatal, pero tenemos jurisprudencia europea, europea, que a veces parece que lo europeo no nos atañe, pero es que justamente eso es jurisprudencia vinculante, legislación vinculante, y en el campo de lucha contra la discriminación aún estamos ahí, como es, excepto algunas personas muy, muy pioneras, todavía está el sector jurídico muy poco trabajado.
¿Nuestro país ya ha ratificado todas las directivas europeas de este tema?
Sí. Sí, en esa materia el problema está en que, fíjate, por ejemplo, tenemos la Directiva 2000/43, que está traspuesta, pero ¿de qué forma está traspuesta? Una ley de acompañamiento a los presupuestos generales del Estado es como se transpone una directiva de igualdad de trato y no discriminación. Es allí donde se da la forma incluso de transponer, es como das la valía y el rigor y la contundencia legislativa. No es lo mismo una ley orgánica que una ley de acompañamiento a los presupuestos generales del Estado. Entonces aquí nos falta voluntad y apuesta política por la lucha contra la discriminación.
Pues es lo que tiene este tipo de informes, que además de poner de relieve y de dar luz a los casos y muchos otros que no se detectan porque no se denuncian o porque no se llegan a ellos de discriminación, el caso es que otra de las funciones de este tipo de informe, como este que estamos presentando, Discriminación y Comunidad Gitana 2017 de la Fundación Secretariado Gitano, da lugar a este tipo de reflexiones y a pensar qué se puede hacer para mejorar las cosas. Sara Jiménez, directora del Departamento de Igualdad y No Discriminación de esta entidad, la Fundación Secretariado Gitano, muchas gracias por atendernos esta noche.
Muchísimas gracias.
Soy Gracia Jiménez, soy médico y soy gitana.
Soy Mercedes Porras Soto, soy historiadora del arte y soy gitana.
Soy Ana Montaño, cantaora y soy gitana.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
En esta temporada de radio que está llegando ya casi a su fin, hemos abierto nuestros micrófonos a un buen número de mujeres gitanas de muy distintos ámbitos. Hoy, antes de marcharnos casi de vacaciones, queremos seguir escuchando sus voces, y en esta ocasión voces reivindicativas, que son las que aúna FACAL y la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas de Andalucía.
Esta entidad viene desarrollando una labor que en estos últimos meses se ha plasmado en varias iniciativas que en el fondo tienen el mismo objetivo: la lucha contra el antigitanismo. De hecho, recientemente, FACALI ha presentado el llamado Pacto contra el Antigitanismo Protocolo de Actuación. Y este pacto se deriva, a su vez, de una investigación anterior titulada La sociedad gitana en la prensa andaluza.
Esta investigación la realizó María Luisa Gallego, que es coordinadora de FACALI, y la realizó entonces junto con Amuradi, la Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias de Andalucía. Tenemos al teléfono esta noche a María Luisa Gallego. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Pues nada, muy bien.
Muy buenas noches. Decíamos que esta investigación se analizó en esta investigación la imagen de los gitanos en la prensa entre los años 1994 y 2004. Así, a grandes rasgos, María Luisa, ¿hemos evolucionado o hemos involucionado?
Bueno, hemos perdido peso informativo, y el poco peso informativo que hemos ganado lo hemos ganado en una visión todavía más estereotipada. O sea que creo que ha habido una involución. Podemos garantizarlo realmente por el estudio que se hace.
Este estudio, La sociedad gitana en la prensa andaluza, fue el germen, como decíamos, del Pacto contra el Antigitanismo Protocolo de Actuación. Un antigitanismo que conoce muy bien David Borrego, que es Community Manager de FACALI. Buenas noches, David.
Hola, buenas noches, ¿qué hay?
Pues encantados de tenerte esta noche con nosotros.
Igualmente.
Como experto en redes sociales, supongo que te alarma y que hay que estar alerta al creciente antigitanismo en Internet, ¿no?
Evidentemente es un fenómeno en auge, desgraciadamente, porque las redes sociales, nos guste o no nos guste, en función de las manos en las que caigan, pueden llegar a ser una herramienta provechosa o una herramienta peligrosa, y en el, este es el caso que estamos analizando ahora mismo, ¿no? El del antigitanismo, ¿no? Porque muchas personas, amparándose en lo que ellos creen en el derecho de la libertad de expresión y en el aparente anonimato, ¿no?, que facilita Internet y, y las redes sociales, ¿no?, pues las utilizan para proferir ofensas contra otras personas u otros colectivos, como es el caso del gitano.
Si te parece, María Luisa, nos remontamos unos años atrás, cuando ese mundo en Internet, ese mundo online, no estaba tan presente, y la imagen social de los gitanos era fundamentalmente la que daban los medios, digamos, convencionales de comunicación. Vosotras, en el estudio que mencionábamos, analizasteis tres periódicos nacionales y otros tres regionales. Bueno, cuéntanos qué conclusiones sacasteis de la imagen de los gitanos en los medios.
En total se analizaron 7 periódicos, ¿vale? Fueron 3 nacionales, que fueron el ABC, El Mundo y El País, y los 3 de carácter regional fueron el Correo de Andalucía, el Sur de Málaga, el Ideal de Jaén y el Diario de Sevilla. La selección de los periódicos no se hizo de una manera altruista ni se hizo al azar, sino que se hizo, por un lado, según los datos de la Oficina de Justificación de Difusión, los que tenían mayor tirada tenían mayor representatividad social, y por otro lado cogimos, según esos datos de la OJD, aquellas cabeceras que tenían mayor representatividad en las provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde los datos nos dicen que hay mayor presencia de la comunidad gitana. En total analizamos 365 noticias, de las cuales 211 eran del año 94 y 154 eran del año 2004. Nosotros lo que intentábamos con este estudio era un poco, o sea, era realmente dar un paso más de lo que se había hecho hasta el momento, porque había por parte de las diferentes organizaciones gitanas una preocupación real sobre la imagen que se transmitía en los medios de comunicación de la comunidad gitana, pero queríamos saber un poco si realmente se había producido un cambio, ¿no? Si el hecho de el cambio de siglo, la espera ansiada del año 2000, también había supuesto un giro, ¿no? Un giro de tuerca en el concepto y en la forma en la que se hablaba de los gitanos y las gitanas en la sociedad. El análisis de los medios de comunicación se hizo principalmente porque entendíamos que ellos son los que crean los estados de opinión, y ellos eran el espejo en el que podíamos un poco mirar realmente qué era lo que se pensaba a nivel general sobre los gitanos y las gitanas, ¿no? Nos basamos principalmente en la teoría de la agenda setting, que decía que todo aquello que era importante era lo que se incluía en los medios de comunicación y paralelamente se incluía en las agendas políticas, con lo cual de esta manera respondíamos un poco a esa visión social, a la visión periodística, pero también a la visión política y a la necesidad de intervención, a la necesidad de poner en valor la cuestión gitana por parte de las instituciones y de la administración pública.
Uh-huh. Continúa, perdón.
Bueno, realmente se hizo un análisis muy completo, no fue una cosa, yo creo que también era hecho no solamente por parte, desde una perspectiva gitana, que por supuesto Amurabi como organización de mujeres gitanas y universitaria ponía el acento gitano en su costa más alta, pero también contamos con la participación de las principales facultades de comunicación de la comunidad autónoma. De hecho, concretamente la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, hubo una profesora que hizo un artículo específico en un análisis de titulares, y por otro lado se hizo un análisis del caso Amurabi, gitanas universitarias en la prensa andaluza, a través de dos docentes especializadas de la Universidad de Málaga, concretamente también de la Facultad de Comunicación. Con todo esto, o sea, intentábamos un poco eso, lo que os comentaba, dar a conocer esa, de una forma científica, esa percepción inicial que nosotros teníamos del tratamiento denostado que tiene la comunidad gitana, y realmente lo corroboramos, ¿no? Corroboramos lo que os adelantaba antes, que había una pérdida de peso informativo. Nosotros en nuestro análisis entendíamos que esa pérdida de peso informativo se podía traducir o podía ser consecuencia de la incursión en el aspecto social de nuevos agentes, ¿no? Como por ejemplo el tema de la inmigración. pero realmente no sirvió eso para corroborar que quizás en el año 94 había una visión más de denuncia social, que era la que ejercían los medios de comunicación, y sin embargo en el año 2004 hubo una adscripción del término gitano a conceptos y a términos como la marginación, la visión de incívicos, de personas asociales. Hubo como una evolución, ¿no?, en la que quizás se intentaba ser políticamente correcto, no incluir de alguna manera el concepto gitano, pero sí que se empezaron a crear vínculos entre términos como reyerta, patriarca, que empezaron a crear esa dinámica de no incluyo el concepto específicamente de gitano, pero sí sé que cuando una noticia incluye conceptos como reyerta o incluye conceptos como patriarca, todo el mundo automáticamente empieza a pensar...
¿Qué verdad es eso, María Luisa? ¿Qué verdad? Porque yo cuando leo la palabra reyerta, inmediatamente creo que me va a remitir a una información peyorativa para el pueblo gitano. Y patriarca, que hemos repetido muchas veces, además es un invento de los propios medios, porque nunca los gitanos hemos llamado patriarcas a nuestros gitanos mayores. Pero a mí me preocupa especialmente, estás hablando de unos estudios muy rigurosos, pero que ya tienen un tiempo, cuando, digamos, antes de la gran revolución de la prensa online, y esto es una reflexión para ti y para David Borrego. Me preocupa mucho cómo no solamente cuando hay un tratamiento que denosta al pueblo gitano o que incurre en tópicos de siempre, sino incluso cuando hay informaciones en los medios, en la prensa online, informaciones ponderadas o incluso positivas hacia el pueblo gitano, es terrible el hilo de comentarios interactivos de los lectores que sueltan verdaderas barbaridades que en muchos casos pues rozan lo delictivo, ¿no?
Por eso precisamente surge efectivamente el pacto contra el antigitanismo.
David, como tu trabajo también es justamente rastrear como community manager, las redes, tú eso lo tendrás, ese hecho lo tendrás bien
claro,
palpable.
Exactamente,
¿no?
Exactamente, es que precisamente el hilo de comentarios presuntamente o que pueden llevar estar asociados a delito viene precisamente de esa imagen que se proclama de la comunidad gitana, ¿no? Entonces es que la reconfiguración mediática ha hecho posible que al lector, que al oyente tenga la posibilidad, ¿entiendes?, de comunicar, convertirse en un comunicador propio, ¿no?, a través de las plataformas online, ¿no? Y precisamente es un fenómeno bastante, bastante peligroso, como he comentado antes, porque se da rienda suelta a sentimientos o incluso a iniciativas que rozan lo delictivo, ¿no? Y precisamente con la sensación de que, con la falsa sensación de impunidad, es decir, que no ocurre nada, ¿no? Y eso es algo que intentamos corregir, es decir, que tenemos que ser conscientes y hacer conscientes a los demás de que ese tipo de acciones tienen consecuencias, y en este caso, consecuencias importantes, ¿me entiendes? Porque hablamos en algunos casos, de delitos de odio.
Claro, porque me imagino que te estás refiriendo a comentarios que están incluso tipificados penalmente como incitación al odio racial, y que esto, según dices, no es del todo impune, ¿no? Están las IPs de los ordenadores, ¿no? Hay manera de poder denunciar y llevar ante la fiscalía.
Obviamente, claro que sí. Es que de hecho es una de las iniciativas que manejamos en Facali, ¿no? Es decir, una de las premisas fundamentales de todo este movimiento en torno al pacto contra el antigitanismo es precisamente fomentar la denuncia. Es decir, lo primero, en básico, más importante es la detección, es decir, saber que eso puede ser un delito. Y segundo, lo primero es la detección, y lo segundo es la acción, que pasa por la denuncia. Eso es fundamental. Entonces, y por supuesto, a eso se le acompaña una acción didáctica, es decir, dando una serie de pautas y herramientas para saber qué hacer en estos casos, ¿no? Que es muy sencillo, es decir, que tampoco hace falta ser un experto en redes sociales o un experto en comunicación online para actuar ante este tipo de hechos. Lo básico y fundamental, lo primero es la propia plataforma, las propias redes sociales tienen sus propios sistemas de denuncia. Es decir, se puede reportar a un usuario, a un perfil, por una situación o por un comentario, por una fotografía o por cualquier contenido que pueda ser susceptible de discriminación, ¿me entiendes? O de trato vejatorio. Entonces, existen los propios sistemas de denuncia, Facebook y Twitter, que son las más importantes, ¿no? Y además es muy fácil, es decir, el botón de reportar es muy visible y se puede encontrar. Pero es que además, lo básico en actuar en cualquier tipo de circunstancia, es importante guardar los mensajes y las publicaciones. Es decir, hacer capturas de pantalla, es tan sencillo como eso, el popular pantallazo. ¿Entendéis? Es decir, guardar, tener esa imagen para posibles circunstancias posteriores, ¿no? Y también existen otros organismos otra serie de mecanismos para poder denunciar, por ejemplo, directamente a juzgado, directamente a la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación, incluso la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional o el Cuerpo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil. Son acciones que no son nada complicadas y que no nos llevan mucho tiempo, pero lo importante es eso, es detectar y denunciar, que esas son las dos premisas básicas en este tipo de circunstancias.
Claro, David, hace unas semanas este tema de la impunidad, entre comillas, sí, en Internet, estuvo en la palestra a propósito de la muerte del torero Iván Fandiño, unos comentarios muy ofensivos y cómo hubo mucha movilización. Y yo recuerdo que precisamente por esos días, en una información sobre la comunidad gitana, pues había comentarios del tipo, agárrate, de Hitler no mató suficientes gitanos. Quiero decir, esto es algo mucho más, desgraciadamente, mucho más habitual de lo que nos creemos,
¿no? Sí, bueno, precisamente, perdona que te interrumpa, pero comentarios de ese tipo, María Luisa y yo, que llevamos el tema de comunicación en la federación, tenemos un observatorio de discriminación y básicamente tenemos una labor de monitorización, es decir, si estamos denunciando que existe el antigitanismo en las redes sociales, tenemos que demostrarlo. Es decir, no podemos decir, ¿existe antigitanismo? No, existe, y existe por este tipo de casos, ¿no? Y al hilo de lo que te estaba comentando, comentarios de ese tipo se leen a diario, y todavía peores que ese. Es decir, se dicen auténticas y se comentan auténticas barbaridades por las redes sociales. Por eso es importante, y recalcamos, y no me cansaré nunca de repetirlo, la denuncia, ya sea por el trámite administrativo o por el trámite jurídico. Hay que movilizarse, es fundamental. Mira, hay un ejemplo en nuestro curso que mantenemos en la Universidad de Sevilla. Este año hemos tenido como invitada a la fiscal delegada para la tutela penal de la igualdad y contra la discriminación de Málaga, María Teresa Verdugo, que es una de las personas que a nivel estatal controlan el tema este, y dio un dato que para mí es, sinceramente, es aterrador, y es que llegó a aceptar Verdugo de que cerca del 80% de los hechos que se dan en redes sociales y en plataformas no se denuncia. El 80% no se denuncia. Es decir, es lo que estamos hablando, ¿no? Ese falso, esa sensación de impunidad viene dada en cierto modo porque no existe la movilización. Si existiese esa movilización y esas denuncias, yo estoy seguro que la gente o el que intente hacer cualquier tipo de eso se lo pensará dos veces, porque sabe que toda acción tiene su consecuencia.
Bueno, estamos hablando de casos en que efectivamente vemos que hay delito, que son casos muy graves, que son extremos y que están claramente visibles, ¿no? Pero hay otro tipo de alguna forma de denostar, acciones que denostan la imagen de los gitanos, que están más institucionalizadas. Y estoy pensando, María Luisa, en programas de televisión donde la imagen de los gitanos queda muy perjudicada. ¿Y contra eso qué se puede hacer?
Pues mira, yo contra eso y contra lo que estabais hablando, hay una parte de denuncia jurídica que evidentemente hay que emitirla, pero que parece que la parte jurídica a la gente le echa un poco para atrás. Hay una parte de denuncia social que yo creo que todo lo que creemos en la causa gitana tenemos que ejercerla, pero a la voz de ya. ¿Contra eso qué se puede hacer? Pues nosotros creo que a través del pacto crear una alianza de carácter social y empezar a denunciar socialmente, por un lado, y jurídicamente, por otro. Nosotros, en el caso tanto de palabra de gitano como en el caso de los Gisekin, que han sido los más llamativos y quizás los más actuales, lo que hicimos fue presentar una denuncia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Más allá de que haya salido a favor o no, yo creo que lo que hay que hacer es denunciar para crear también un hábito, ¿no? Y para hacer uso de nuestro ordenamiento jurídico, para que los jueces empiecen a sonarle el tema de la denuncia por discriminación a la población gitana. Y después, por otro lado, desde esa parte de gabinete de prensa lo presentamos a la Comisión de Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. También lo presentamos al Consejo Audiovisual de Andalucía y lo presentamos en el Consejo Audiovisual de Cataluña. Pero, y paralelamente a esa parte de carácter más jurídico, nosotros lo que hacemos generalmente es informar sobre el hecho de discriminación, darle publicidad y crear un contradiscurso. Y yo creo que ahí todos los gitanos y las gitanas tienen que tener un papel relevante, ya sea de forma individual o ya sea a través de las ONG, comenzar a ejercer ese derecho, ¿no? Esa parte que comentaba David, de hacer ese reporte, esa parte de si hay algún movimiento de la sociedad civil, ya sea a través de la Federación, a través de Amurabi, iniciamos un camino de denuncia, que se sumen el máximo número de personas posible, que consideramos que eso sea trending topic y que empecemos a visibilizar el antigitanismo y consigamos cambiar la cifra.
Hay que reaccionar y de forma contundente, desde luego, ante esos mensajes, ante esa falta de sensibilidad y ante esos ataques directamente hacia un colectivo, hacia una comunidad. Pues no hay tiempo para más. María Luisa Gallego, coordinadora de Facali, y también David Borrego, community manager de esta entidad. Os agradecemos que hayáis estado esta noche con nosotros y nada, os seguiremos vuestro trabajo.
Encantado. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Y como decimos, pues el tiempo se nos escapa y nosotros ya nos tenemos que despedir. Andrés Romero ha estado en la realización técnica y, como siempre, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante en los micrófonos.
Nos vamos, que vienen las noticias, a ver qué nos traen. Os esperamos aquí la próxima semana en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España y siempre que queráis en nuestra web rtve.es.
Adiós.
Adiós.